las 8 estaciones de la red Radio Universidad de Guadalajara producen en un esfuerzo conjunto Palabra en Red.
Palabra en Red. Aquí iniciamos.
Buenos días, nos da muchísimo gusto saludarles esta mañana en este programa que realizamos todos los que tenemos que ver, los que formamos parte de las emisoras de Red Radio Universidad de Guadalajara en las regiones de Jalisco. Yo soy Julieta Marón y me da mucho gusto saludar a Gabriela Ruiz, Juan Antonio Orozco y todo el equipo de Red Radio Universidad de Guadalajara, Claudia Contreras, parte del equipo editorial de este programa, y en el control operativo desde Expo Guadalajara, Jesús Carmona y Raúl Martínez. Y me da mucho gusto también saludar a mi compañera aquí en conducción, Dolores Hernández, que está al frente de la emisora en Radio Universidad en Colotlán. Bienvenida, Dolores, qué gusto.
Julieta, un gusto también compartir micrófonos contigo y además aquí en el marco de la FIL en esta edición del 2023, donde pues se siguen sucediendo muchas cosas, siguen muchas exposiciones, mucha música. Bueno, aquí vamos a tener un panorama general de las cosas que están pasando y sobre todo actividades que está realizando la red, que vamos a estar presentando aquí a través de este programa. Yo también quiero mandar un saludo por allá en cabina central a nuestro compañero José Luis Vázquez, un saludo también. Lupita Alcaraz nos acompaña por acá en las redes sociales y desde luego un saludo al público que nos escucha en todo el estado de Jalisco a través de nuestra red en Ameca, Utlán de Navarro, Ciudad Guzmán, Colotlán, saludos, Guadalajara desde luego, Lagos de Moreno, Ocotlán y Puerto Vallarta.
Esta es la edición número 37 de la Feria Internacional del Libro, es el cuarto día de actividades y el tercer programa de Palabra en Red, con una cabina renovada que bueno, para mí es novedad, para otros sí. No, pero bueno, yo no había estado, así que bueno, pues felicidades por esta renovación que ya hacía bastante falta.
Felicidades, Raúl, oye, qué bueno, por eso que siendo ayer también yo llegué aquí sorprendida, digo, wow, qué cabina, está muy vistosa, la verdad está bonita.
Ajá, y bueno, todo encabezado por Víctor Magaña, subdirector, claro, de la Red Radio Universidad de la Guadalajara, en la coordinación general de este proyecto de cobertura en red. Y pues sí, iniciamos.
Bueno, iniciamos. Bueno, yo quiero decir para iniciar que hoy tenemos regalos. Uno de ellos es el. Bueno, tendremos dos boletos sencillos para el concierto de Amparanoia, que será en el anexo de Independencia. Y además tenemos el libro de Hernán Lara Zavala.
Se llama El último carnaval, editado por Alfaguara. Él va a estar con nosotros. Parte de la colección Narrativa Hispánica. Hernán Lara Zavala, El último carnaval, uno de los grandes escritores mexicanos del siglo XX.
Sí, bueno, para obtener estos regalos, ustedes tienen que comunicarse al WhatsApp 3320536975. Por allí nuestra compañera Lupita Alcaraz estará recibiendo pues sus comunicados y los va anotando en las listas para hacer la rifa al final del programa.
Recordamos que a partir de ayer y hasta mañana, toda la mañana de 9 a 5 de la tarde está cerrado al público y a partir de las 5 ya pueden asistir quienes quieran aquí a la Feria Internacional del Libro. Y bueno, me llama la atención que a pesar de que está cerrado al público, pues sí hay bastante afluencia, ¿no?
Muchísima, Dolores. Hay muchísimo movimiento desde muy temprano, ¿eh? Sí. Bueno, pues nos vamos ahora, vamos a presentar Resonancias, que viene siendo pues un cóctel de sonidos de lo que está pasando por acá en la FIL.
Frases, aplausos, impresiones, opiniones, sorpresas y el paisaje auditivo en Resonancias de la FIL.
Lo persiguen, que casi no puede más, pero que no lo frenen, no lo detengan, que nadie ni nada intente, que no se atreva y por eso avisa a cruzar las vías.
Finalmente, nada está mal dicho, incluso el hablar con vistes, con la S, no está mal, nada de que ay, la RAE dice que no, no, los que nos estamos autocensurando son...
Entonces cruza el campo una cola que serpentea sobre la comarca. Las viditas, mi vida en el escenario lo opaca todo.
Pues esto fue Resonancias, en esta edición de Palabra en Red aquí en la Feria Internacional del Libro, una probadita de lo que se pudo escuchar el día de ayer. Y bueno, como la Unión Europea es el país invitado, Dolores, pues ahora sí que hay de todos los géneros, de varios países, hay una gran diversidad, como lo dice el promocional de la Feria Internacional del Libro.
Así es, una FIL bastante rica en este sentido, pues la Unión Europea es que está representada por muchos países, entonces tenemos representación pues literaria, musical, en escena, bastantes cosas muy interesantes. Dense la vuelta por acá, bueno, ya tenemos por delante la FIL, pero se va rápido, así es de que no se confíen. Por lo pronto nosotros lo que queremos es presentarles parte de lo que los centros universitarios, representados también por estas 8 emisoras que participamos en la red, pues hemos estado presentando actividades que están presentando aquí en la FIL, y a continuación voy a presentarles algo de lo que pasó en el programa FIL Pensamiento. El Centro Universitario de Los Lagos presenta la charla La Historia Más Allá de las Fronteras, que se llevó a cabo el día de ayer, el lunes por la tarde, y Radio UDG en Lagos nos trae más detalles.
En la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, por parte del Centro Universitario de Los Lagos, se realizó una mesa de diálogo entre historiadores titulada La Historia Más Allá de las Fronteras, con la participación de la doctora Eugenia Roldán Vera, investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados en la línea de Historia de la Educación, el doctor Pierre-Antoine Fabré, director de estudios en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, y la doctora Constance Ixel, directora de la Casa de la Historia Europea en Bruselas. Esta mesa de diálogo tenía la finalidad de abordar el tema de la historia transnacional en donde los investigadores y expertos compartieron qué es lo que han hecho desde sus trincheras. La doctora Eugenia Roldán Vera compartió que su principal guía en la historia transnacional han sido los libros y explicó el porqué.
Una de mis principales guías para la construcción de esos objetos transnacionales han sido los libros, muy apropiado en esta feria. Cualquier idea que uno estudie en el pasado, sobre todo en el pasado que a mí más me llama, que es el siglo XIX, se encuentra inscrita en la materialidad de los libros, los impresos de todo tipo, las cartas, los diarios. El género, el formato, las maneras de circular y las prácticas de uso de esos soportes es lo que da cuerpo y buena parte del sentido a esas ideas. Los libros son mediadores de ideas y permiten que trasciendan cualquier frontera. Los libros se reeditan, se traducen, son transportados, se intervienen, se ilustran, se copian con o sin permiso y se leen por lectores que están a su vez inscritos en distintos contextos culturales en coyunturas diferentes.
Por su parte, el historiador Pierre-Antoine Fabre señaló la historia jesuita.
Así que, al mismo tiempo, una presencia geopolítica muy fuerte de las implicaciones de la circulación internacional de los jesuitas en América Latina, pero al mismo tiempo, la tentativa narrativa de seguir pensando este espacio transnacional con una cordillera que nunca es como una frontera, pero que es como una línea. Es como un paisaje, es como un horizonte, pero nunca como una frontera internacional.
Por medio de videoconferencia estuvo presente la doctora Constance Ixell, quien también compartió el trabajo que ha realizado desde el museo que dirige, en donde ha notado que las personas no siempre les gusta todos los aspectos de la historia, pero es muy necesaria. Desde Radio UDG en Lagos de Moreno para Palabra en Red, Sara Isabel Barajas.
Muchas gracias, Sara Isabel Barajas, por esta cápsula del programa Fil Pensamiento, la historia más allá de las fronteras, que se llevó a cabo este lunes. Y tenemos la agenda del día, que es muy vasta, así que vamos a escucharla, Dolores.
Vamos a escucharla.
Martes 28 de noviembre.
Para este martes 28 de noviembre, en la Feria Internacional del Libro, recomendamos del programa Fil Pensamiento el seminario Aspen Fil, que presenta a las 12 del mediodía la mesa Desinformación, Fake News y Manipulación de la Información en el Salón 1 del Hotel Barceló. También el foro sobre migración y desplazamiento forzado, refugio y derechos para personas en situación de movilidad, retos para la integración, la protección y el acceso a derechos, que se llevará a cabo en el Salón 2 del Hotel Barceló. A las 17 horas, el Encuentro Internacional sobre Gobierno y Sociedad Civil, con el tema Irrupciones y Disrupciones, la feminización de la política, en el auditorio del Hotel Barceló. La Unión Europea invitada de honor presentará a las 5 de la tarde en el Salón 1 de la planta baja de Expo Guadalajara la promoción del libro En un mundo digital. ¿Qué nos cuentan los escritores? A las 6 de la tarde se llevará a cabo el homenaje al bibliógrafo José Luis Martínez, que reconocerá la labor de José María Muriá en el auditorio Juan Rulfo. Y para cerrar, a las 8 de la noche, Fil Ciencia presenta un diálogo en torno a los mitos y realidades sobre...
Continuamos con ustedes aquí, Palabra en Red, y bueno, un poco accidentado el día de hoy por fallas en la energía eléctrica desde la consola central en Guadalajara, pero ya estamos con ustedes, ya escuchamos esta cápsula de Ecos de la Fil, y no se pudo escuchar toda, ¿verdad? Bueno, se las vamos a deber, porque pues ya vamos a continuar aquí con ustedes. Quiero recordarles que estamos obsequiando el libro de nuestro invitado, que ya nos acompaña y en un momento más vamos a platicar con él, El Último Carnaval, de Hernán Lara Zavala, que es un libro que se presenta en esta edición de la Feria Internacional del Libro, y Amparanoia, Dolores.
Sí, así es, que se presenta este viernes 1 de diciembre a las 8 de la noche en el Anexo Independencia, y para participar ustedes pueden comunicarse al 33 20 53 69 75.
Y tenemos ahora una producción realizada por el equipo de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro sobre la presentación de la guía de colibrís del Centro Occidente de México. Saludos a Autlán y vamos a escucharla.
del CUTSUR a la FIL y de la FIL a Palabra en Red, presentación editorial.
29 de noviembre a las 3 de la tarde, presentación de la guía de colibrís del Centro Occidente de México. Autores: Saraí Contreras Martínez, Luz Mariana Nava Gómez y Óscar Gilberto Cárdenas. Habla Saraí Contreras Martínez, autora de la obra.
Es una guía especialmente para todo el público, donde cada vez nosotros estamos teniendo ciencia ciudadana, es decir, que hace la gente, no necesita tener un grado para entender la ciencia, sino que quieren formar parte, y este tiene ese nivel, o sea, tiene ese conocimiento que se genera y aparte un poco traducido, digerido, para que lo puedan utilizar cuando salgan a pajarear.
La presentación editorial se realiza en el Foro Publicaciones UDG, Stand 12.
Del CUTSUR a la FIL.
Para Palabra en Red, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Ya nos acompaña aquí en cabina, que no es cabina, pero aquí en el área de Radio Universidad de Guadalajara en la Feria Internacional del Libro, desde Expo Guadalajara, el escritor Hernán Lara Zavala. Él presenta su libro El Último Carnaval. Y bueno, yo sé, Hernán, que has incursionado en otros géneros literarios como el cuento, como el ensayo, pero creo que la novela es tu fuerte, ¿no?
Pues mira, te lo voy a comentar con toda la franqueza. Mi fuerte en principio era el cuento. Es decir, me inicié como cuentista, un género que tiene muy, muy recurrente en Latinoamérica por la brevedad. Pero un amigo escritor me dijo, no, mira, como el cuento y la novela son parientes muy cercanos, si te dedicas al cuento, también dedícate a la novela. Entonces vamos a decir que la primera parte de mi producción literaria estuvo basada fundamentalmente en cuento y en ensayo. Pero a partir de, vamos a decir, que cumplí, no sé, 35 años, también me traté de esforzar para escribir novela. Y la novela es, digamos, son géneros muy próximos. Es decir, usan los mismos recursos, creación de personaje, situación, suspenso, etcétera.
Y cuentan historias.
Y cuentan historias, claro. Pero el problema ahí más bien es que el cuento es inspiracional. O sea, cuando tú escribes un cuento, primero te inspiras y a lo mejor lo puedes escribir en una noche, a lo mejor en una semana, a lo mejor en un mes. Y la novela muy raramente se te da así, digamos, de manera tan espontánea. Es más reflexión, más disciplina, voluntad. O sea que escribir una novela, hay gente que lo hace, escribe una novela en un mes, pero no es lo más común. Lo más común en realidad, te digo, es que es un proceso digestivo, un proceso que avanza, digamos, poco a poco, y que es un poquito como inductivo también, ensayo, error, porque por su extensión. Además de que el cuento generalmente tiene, vamos a decir, como un punto de enfoque. El final del cuento siempre es el que da el giro, digamos, y el que da la revelación en el cuento. Y en la novela, pues, puede haber varios puntos de revelación, no es exclusivamente uno. Pero ambos géneros, tío, son primos hermanos, y ambos géneros son, para mí, tanto como lector que como escritor, son géneros muy muy generosos, valga la expresión, y muy atractivos.
Y particularmente en el caso de tus novelas, tienen que ver con temas históricos, ¿no?
Sí, bueno, esta novela en particular, mira, qué bueno que lo dices. Yo tengo nada más 4 novelas. De esas 4, una es una novela reportaje, se llama Charras, todavía está viva. Luego la segunda se llama Península, que trata sobre la guerra de castas en Yucatán, un tema bastante desconocido en nuestro país, incluidos en las clases de historia nunca la muestran. Y luego una novela que yo quise hacer como El viejo y el mar, pero digamos guardando las proporciones, que le puse Macho viejo. Y esta, que ahora estoy estrenando, hoy la voy a presentar, como ustedes ya lo vieron, en el recinto de la feria. Pero es más bien, fíjate, podría parecer que es de carácter autobiográfico. Y hay algo siempre de que el escritor, vamos a decir, se contamina con su autobiografía, pero tampoco yo en lo particular, tampoco quiero que sea mi autobiografía tal como yo la viví. Entonces la tiene uno que ir, vamos a decir, puliendo, por decirlo de algún modo. Entonces, esta novela, es, en cierto modo, tu pregunta es muy interesante. Tiene algo de histórico, pero no en el sentido, digamos, de la investigación histórica. Es más bien los recuerdos de lo que fue mi generación. Yo pertenezco a la generación que yo le llamo del año del 68. No porque haya nacido yo en el 68, pero me tocó en la universidad el movimiento estudiantil.
Y te tocó vivir precisamente el 2 de octubre,
sí,
¿no?
Sí, claro, claro que sí. Y aquí sale la novela. Entonces, te digo, más que autobiográfica es la historia, digamos, de una generación, mi generación, cómo se formó, cuáles eran sus obsesiones, sus gustos, la música. Yo, por ejemplo, pienso que el rock and roll fue un parteaguas en la configuración de mi generación. Hasta la fecha sigue vivo, ¿eh? Elvis Presley tuvo sus primeros discos famosos en 1954 y estamos en 2023 y Paul McCartney acaba de estar en México con 60,000 fans oyéndolo y cantando Paul como cantaba Elvis, o sea, con su bajo, micrófono y ahí echando relajo con los jóvenes, ¿no?
Y en esas épocas había una oferta menor que la que hay hoy, definitivamente,
sí, claro.
Pero mucho menos.
No, claro, ¿no?
No,
y además, bueno, aquí la parte viral de las redes sociales, lo que pasó con el rock, lo que pasó con los Rebeldes Sin Causa y lo que pasó con el movimiento estudiantil, fueron movimientos globales, pero ¿sabes qué? No propiciados por nadie, simplemente yo creo que el ambiente estaba ya caldeado de tal modo que de pronto los jóvenes encontraron o buscaban respuestas.
Hernán, algo que yo siempre me pregunto es cómo se van construyendo los personajes en una novela. En este caso, bueno, ya nos dices, primero se necesita tiempo,
sí, sí.
Tiene algo de autobiográfico, algo de las vivencias, pero siempre me llama la atención cómo se va construyendo estos personajes en las novelas, porque me imagino que hay que pensar en el perfil de cada personaje, cómo es, cómo se ve, qué piensa.
Es muy buena tu pregunta y te voy a decir, es una respuesta que es también espero que sea clara. Fíjate que el cuento, el género cuentístico, también tiene personajes, pero en el género cuentístico lo importante es la anécdota. Por supuesto lo tiene que encarnar una serie de personajes, puede ser uno, dos o tres, no sé. En el caso de la novela, fíjate que es más importante el personaje que la historia. ¿Me entiendes? El personaje tiene que estar investigado de tal modo, los caracteres, o sea, si tienes 5 personajes importantes, ellos tienen que dominar, digamos, a la novela, no la anécdota. La anécdota es inevitable también, porque si no es una novela pasiva, muerta, ¿no? Pero, te digo, es una buena pregunta. En la novela, el escritor se concentra en la creación de los personajes. En el cuento, se concentra en la creación de la anécdota,
donde
también se sirve de personajes. Pero unos son los incidentes y otros son los personajes, ¿no?
Hay un pequeño gran detalle que me llama la atención, lo acabas de mencionar, lo mencionan en la contraportada, que son los rebeldes sin causa. Y la pregunta es, ¿por qué sin causa y no con causa?
Bueno, porque fue otro fenómeno. Es que los fenómenos que vivió mi generación, te digo, no eran tan, ¿qué te diré?, tan puntuales como pueden ser ahora. Un rebelde sin causa, el típico rebelde sin causa era James Dean en su película Rebelde sin causa, o Marlon Brando en la película que se llamaba El Salvaje, en inglés se llama The Wild One, o Elvis Presley en El Rey Criollo. Entonces, estos personajes, ¿sabes lo que tenían? Es muy buena también tu pregunta. Lo que tenían era hartazgo de la generación anterior y lo que querían era desafiarla, pero no sabían cómo desafiarla, no tenían, digamos, ni los recursos. Entonces la única manera era vestirse con jeans, el pelo envaselinado, chamarras de cuero, buscar broncas, robos, salir con muchachas, etcétera. Todo ese movimiento era, ¿sabes qué? Inconsciente, pero dominó el mundo también, y lo dominó global. Y luego viene, luego viene el movimiento estudiantil, donde ya los rebeldes sin causa encontraron causa.
Exacto.
Sí. Hernán Lara Zavala, el último carnaval de la editorial Alfaguara, ¿cuándo se presenta?
Muchas gracias. Se presenta el día de hoy en el Salón E, en el área internacional, a las 5 de la tarde.
¿Quién lo presenta?
Sabes que yo presento mis libros solo.
Ah, bueno.
Bueno, me va a presentar, Romeo Tello, que es el editor, pero él nada más me da la palabra y ya yo platico con el público y después, si quieren hacer preguntas o leo un fragmentito. ¿Sabes qué? Lo voy a decir con mucho respeto, pero a mí me da un poco de pudor pedirle a alguien que hable bien de mí con la novela. Prefiero yo hablar, no bien, pero de lo que es la novela y...
¿Quién la escribió, no?
Sí.
Pues este libro lo estamos regalando para el final del programa y pues muchísimas gracias, Hernán Lara Zavala, por contarnos de esta novela. Que además ya había un lapso, ¿no? Sin escribir novelas, unos 5 años, ¿no?
Sí, son unos 5 años. Mira qué bien lo sabes. Muchas gracias.
Gracias, Julieta. Felicidades. Gracias.
Bueno,
felicidades
a todo el auditorio.
Muchas gracias. Nos vamos a corte. Nos vamos a corte y regresamos en Palabra en Red.
Su trabajo, sus letras, sus ideas, su legado se quedarán para siempre. In memoriam.
Sin una descolonización del pensamiento, no hay revolución.
Enrique Dussel Ambrosini fue un filósofo y teólogo argentino, conocido por ser uno de los representantes destacados de la filosofía de la liberación, un enfoque que busca abordar cuestiones sociales y políticas desde una perspectiva ética y teológica, especialmente centrada en la lucha contra la opresión y la injusticia. Participó en FIL 2022, donde presentó su libro Filosofía de la Liberación, una antología. Falleció el 5 de noviembre del 2023 en el exilio en Ciudad de México.
In memoriam. Estás escuchando Palabra en Red. Sigue en sintonía. Palabra en Red. A través de las 8 emisoras de la red Radio Universidad de Guadalajara.
Conoce a la Unión Europea por sus mejores exponentes musicales. Invitada de honor a la Feria Internacional del Libro 2023. Bélgica, oficialmente Reino de Bélgica, es uno de los 27 países pertenecientes a la Unión Europea. Se integró en 1958. Está situado en el noroeste europeo. El país cubre una superficie de más de 30.000 kilómetros cuadrados y posee una población de más de 11 millones de personas. Tiene 3 lenguas oficiales, alemán, francés y neerlandés. Por lo que respecta a Bélgica en la música, no hay muchos tipos de música tradicional. Aún así, presenta algunos elementos fundamentales que son característicos de este país muy importantes. Uno de los eventos musicales de más impacto en el mundo tiene su génesis en Bélgica. Es gracias a los hermanos Beers, Manu y Michel, los creadores del festival de música electrónica Tomorrowland. Pero Bélgica también ha tenido incursión en el indie rock con agrupaciones como Deus, banda formada desde 1991 y en activo. Tom Barman, Klaas Jansson, Stig Misegger, Alan Gebaer y Bruno de Groot son miembros de esta banda. Vamos a escuchar Constant Now. Estás escuchando Palabra en Red.
Understand a little more the aftermath of before. Just a moment lost in time, pressing pause, it's time to find. Just a moment lost on you, pressing play is all that you can do. Future plans and secrecy, tantalizing you. If we're getting what we want, are we what we need to be? Just a moment lost in time. And
Bueno, desde Expo Guadalajara continuamos transmitiendo para ustedes Palabra en Red, algo de música, y son de esos días, los 9 días de Phil, en los que uno quisiera tener el don de la ubicuidad para poder ir a tanta cosa, ¿no? Porque es abrumante de pronto, ¿no, Dolores?
Sí, son muchísimas actividades y muchas actividades además que suman todas las regiones, los centros universitarios. Vamos a presentar una actividad de esas, que esta es una producción realizada por el equipo de Radio Universidad en Puerto Vallarta, y esto es sobre la presentación del libro Alcohol, del escritor dramaturgo Mario Oliver.
Descoyuntado en su soberbia y tras varios meses de sobriedad, el escritor y dramaturgo Mario Oliver presentó en la Feria Internacional del Libro su primera obra titulada Alcohol.
Yo lo escribí descoyuntado en mi soberbia, y es todo mi lado oscuro, se llama Alcohol. Y antes de que yo entrara a esta, digamos, mundo mágico de Dios, de ya estar en recuperación de una enfermedad, porque la es, este es un testimonio de cómo se inició y cómo, como artista, yo me volví alcohólico. Entonces es muy interesante llevarla a la FIL. Como un testimonio novela, también tiene estructura de por ser dramaturgo, pues tiene personajes. Por eso digo que es un testimonio novela, ficción.
Presentando su caso y en busca de quienes padecen esta enfermedad puedan verse reflejados y saber que se puede vivir sin ella, Oliver presenta en esta obra su experiencia desde la actividad del alcoholismo y ahora ya en sobriedad.
Hasta que yo toqué un fondo, hasta que yo ya me vi acorralado por la enfermedad y ya no la pude controlar a mi voluntad, es cuando yo ya busco la ayuda o se me da la ayuda. Entonces, jugar sobre todo en este mundo artístico, y fíjate que voy a la FIL, ¿no?, apadrinado y todo, donde, pues, con todo respeto, hay más el ego, hay más la presentación de qué bien está escrita. Miren, a mí me pasó esto, sí tiene para los que están en actividad y para los que empiezan a tener como esta relación medio maldita, si yo digo, de que dices, ay, mira, ciertos escritores fueron alcohólicos, ¿no?, como Bukowski, ah, yo quiero ser como él, y terminas muerto, y no terminas ni siquiera publicado. Eso es, por ahí va la cosa.
La presentación fue este domingo 26 en la Feria Internacional del Libro como parte de un grupo denominado Los Independientes, que está integrado por 35 escritores autónomos. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Palabra en Red, Carla Páez.
Bien, pues esta fue esta invitación para el libro Alcohol, del escritor dramaturgo Mario Oliver, que se presentó la FIL. Y ahora tenemos una producción de la emisora que dirige aquí mi compañera Dolores Hernández, elaborada por este equipo de Colotlán, sobre el programa de promoción de la lectura que lleva en conjunto con QNorte. Vamos a escucharla.
La Biblioteca del Centro Universitario del Norte ha implementado estrategias para fomentar en la región el gusto por la lectura, ya que lamentablemente el uso de la tecnología ha limitado a las personas de acudir a las bibliotecas. Andrés Luna del Real, jefe de la unidad de biblioteca, destaca algunas actividades que se han llevado a cabo y han sido de éxito.
En QNorte hemos tratado de hacer diferentes actividades en relación a la promoción de la lectura, pero que salgan de las actividades tradicionales de promoción. Casi siempre cuando se piensa en este tipo de actividades, se piensa en círculos de lectura. Es decir, convocar a un grupo de personas, leer un libro en común, comentarlo, discutirlo. Y es como la idea más común, o el arquetipo de la idea de promoción de la lectura, cuando en realidad sí es una parte muy importante, obviamente, el poder leer libros y compartir estas lecturas con otras personas, pero nosotros hemos buscado también de desarrollar actividades que sean poco convencionales o poco comunes y que en cierta forma no recuerden el hecho de leer, o que la gente no piense que está leyendo pero lo esté haciendo de una u otra manera, y ya después hacerles notar que lo estaban haciendo, ¿no? Por ejemplo, esta actividad que tenemos de Para Leer en el Baño, que es una colaboración que tenemos con la radiodifusora de la Universidad de Guadalajara, específicamente en QNorte, donde cada semana producimos el fragmento de alguna obra de las que tenemos en la biblioteca en voz de las diferentes personas que trabajan en el centro universitario. Posteriormente la subimos también a través de internet en un podcast, donde pues quedan disponibles para cualquier persona de cualquier parte del mundo. Que eso es algo que nos ha dado mucha satisfacción, porque estamos promocionando este podcast y hemos tenido resultados no solamente en el centro universitario, sino que al revisar las estadísticas tenemos escuchas en otras partes del mundo. Tenemos escuchas en México principalmente, pero también en Estados Unidos, en Venezuela, en Colombia, en España, y de repente una que otra escucha perdida por ahí también en otros países como Brasil, como en Alemania, como en países donde no se habla precisamente español, pero que por alguna razón tenemos alguna que otra escucha perdida por allá. Entonces es un proyecto que busca promocionar la lectura sin que la gente tenga precisamente que leer. Lo que busca primordialmente es generar esta curiosidad por conocer cómo continúa la historia, qué pasó después del momento en el que se termina el episodio. Otras han sido actividades de creación, en este caso literaria, donde por ejemplo les pedimos a los alumnos que nos cuenten historias. Para Día de Muertos tuvimos una actividad que fue contar una historia en 10 palabras o menos, y las historias que nos contaban eran más de corte cómico en muchos de los casos, pero a final de cuentas lo que promovíamos era que las demás personas, por curiosidad, se acercaran a leer las historias que iban apareciendo día a día en los ventanales de la biblioteca. Y era curioso porque teníamos personas identificadas que ya habían pasado un día anterior, pero al día siguiente se volvían a parar en ese vitral. O vimos personas que se pararon muchas veces en ese vitral para revisar si había historias nuevas. Entonces estamos creando lectores desde herramientas o desde espacios muy pequeñitos a lo mejor. También tuvimos o acabamos de implementar un personaje dentro de la biblioteca que es el bibliosaurio, tal cual es un dinosaurio inflable como de 2 metros que trabaja en la biblioteca, o al menos esa es la historia que le hemos creado, trabaja en la biblioteca. Lo subimos a redes sociales en una, digamos, microsección que llamamos Crónicas de un Bibliosaurio, y donde sale el bibliosaurio haciendo actividades de todos los días que haría un bibliotecario, tal cual, acomodando libros, atendiendo a los usuarios, saliendo a las instalaciones, llegando a trabajar, aburrido porque no tiene nada que hacer, después de la hora de comida que le da sueño. Ese tipo de actividades que lo que buscan es tener como un acercamiento con las personas que nos siguen en redes sociales para que comiencen a prestar más atención o a voltear a nuestras publicaciones, ya que de manera general sí teníamos un alcance, pero a raíz de este personaje se ha incrementado nuestro número de seguidores y la cantidad de personas que interactúan con estas publicaciones que hacemos. Es decir, nosotros podíamos promocionar un libro y que solamente lo estuvieran revisando a lo mejor 100 personas, y a raíz de este personaje ahora podemos publicar un libro y que lo vean a lo mejor 400. ¿Por qué? Porque la gente ya llegó y está prestando atención, a lo mejor para ver a qué hora sale otra foto del bibliosaurio, pero en el inter ya tenemos o ya promocionamos alguna de las obras que tenemos. Entonces han sido como pequeñas estrategias que, te digo, si bien no son explícitamente la idea más común sobre la lectura, buscan desarrollarla o acercar a la gente, porque habrá que recordar que en la zona donde estamos pues es un lugar donde no hay librerías, a lo mejor no hay de repente acceso tan fácil a comprar un libro o a tenerlo en formatos físicos. Entonces la biblioteca o las bibliotecas de la región se vuelven los espacios más primordiales donde la gente puede tener acceso a libros que a lo mejor no puede comprar, ya sea por falta de recursos o ya sea porque no hay dónde comprarlos aquí. Entonces, de esta manera también estamos buscando que la biblioteca del CU Norte salga a la población en general, que empiecen a darse cuenta que es una biblioteca pública a pesar de estar en un centro universitario, y que cualquier persona puede venir a consultar los libros que tenemos. Entonces, han sido estas las actividades principalmente que hemos desarrollado.
Andrés Luna agregó que en cualquier biblioteca de la Universidad de Guadalajara se busca la forma de atraer más personas con diversas actividades y variedad de material para todo tipo de público, y así tener más ventajas sobre el Internet. Desde Radio UDG en Colotlán, Isela Gamboa.
Ya nos vamos, Dolores, ya. Solamente los ganadores.
Sí, para el concierto se llevan los boletos Selene Tapia y Leticia Azucena Chávez. Felicidades, hay que acudir media hora antes del inicio del concierto al anexo Independencia con identificación, ahí les dan su pase.
Y el libro se lo lleva Refugio Cornejo, y puede pasar a partir del próximo lunes a Radio Universidad en sus instalaciones en Guadalajara, Ignacio Jacobo número 29, hasta el lunes próximo. No vayan a pasar antes porque no va a estar este libro de Hernán Lara Zavala, El Último Carnaval.
Julieta, muchas gracias. Gracias, Dolores. Gaby, Raúl Martínez, a todo el equipo participante. Se nos acaba el tiempo.
Hasta mañana a las 11. Palabra en Red, no se vayan.
Las 8 estaciones de la red Radio Universidad de Guadalajara producen en un esfuerzo conjunto Palabra en Red.